Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Internet Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Jornada de jueves, 9 de octubre. Y verdad que por las ondas malagueñas el sonido hoy es diferente, que tiene mucho más sabor. No te voy a decir que tiene mucha más tontería, pero tiene un poquito de malaje, sí, un poquito de malaje y de ángel, porque estamos haciendo hoy el programa de Deportes COPE Málaga aquí en el restaurante de Malaje, en calle Carretería, un sitio espectacular que vas a estar mejor que en brazo. Hoy le ponemos sabor al deporte malagueño desde este punto de Málaga, un sitio, el restaurante de Malaje, que está pegando muy fuerte, que cada vez son más las personas que vienen a visitarlo y que, insisto, merece mucho la pena que visiten a casi cualquier hora del día, porque puedes tapear, puedes sentarte a comer a la mesa tranquilamente y luego, como vas a estar más a gusto que en brazo, puedes alargar la tarde todo lo que tú quieras e empalmar con la cena, porque de verdad se está extraordinariamente bien. Y bien en la compañía que yo tengo aquí hoy en los micrófonos de COPE Málaga, porque estoy pues con dos socios de este local que, insisto, está pegando muy fuerte. Juanma Guillén, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tal? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y
oye,
tú?
Yo estupendo. Con este sitio, con este ambiente y esta comida, estoy mejor que en brazo, Juanma.
¿De eso se trata?
La verdad es que habéis montado un local muy chulo, ¿eh?
Bueno, es lo que hemos ido intentando y la verdad que creo que estamos en línea de lo que veníamos buscando. Creo que poco a poco seremos capaces de encauzar ese primer proyecto que fue el que traíamos en mente.
Contigo y con nosotros está Jesús David Borrego. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Emilio. ¿Cómo estamos?
Ya nos vimos en la feria nosotros.
Sí, me acuerdo. Estamos buen ratito. ¿Cómo? ¿Cómo vimos luego en la feria? Sí. ¿Cómo deberíamos habernos visto?
Bueno, lo mismo nos vimos, pero no nos reconocimos. cualquiera sabe. Oye, Juanma, ¿desde cuándo estáis abiertos este concepto que tenéis de restaurante Malaje aquí en Málaga?
Bueno, pues llevamos unos 5 meses, ¿vale? Esto es un proyecto que arrancamos 5 socios, ¿vale? Parte de ellos malagueños, parte de ellos no somos de Málaga, pero llevamos aquí muchísimo tiempo. Venimos de la parte de Sevilla, pero llevamos aquí trabajando en la parte de Málaga mucho tiempo y además viviendo y sintiéndonos muy acogidos por el malagueño. Porque la verdad es, mis niñas son malagueñas y mi familia prácticamente ya es malagueña. Nos sentimos boquerones.
Oye, ¿y eso de Malaje por qué?
Pues porque Malaje es Málaga, ¿no? Qué mejor nombre que...
Malaje y Malapipa, ¿eh?
Sí, pero qué mejor nombre Malaje para Málaga, ¿no?
Totalmente.
Es un buen nombre.
Sí, pero Malaje no tenía aquí ninguno, ¿eh?
No, bueno, de vez en cuando.
según el día, sí, como sí. Pille. Oye, contadme qué tipo de comida, porque yo lo he degustado en primera persona, me vais a tener que echar de aquí con agua caliente, pero ¿qué tipo de cocina ofrecéis al público que se acerque por aquí?
Bueno, la idea es ofrecer una cocina muy casera, muy tradicional, con solera malagueña y además con sabor a todas las comarcas de aquí, de alrededor de Málaga y demás.
Como dice mi socio y compañero y amigo Juanma, Malaje es Málaga y la cocina que aquí traemos es una cocina que rompa con el mito de que todo el mundo estamos ya hartos de escuchar, de que el malagueño se está quedando sin sitio en el centro de Málaga. Y Malaje está aquí para romper ese estereotipo, trayendo una comida muy casera, muy tradicional de toda la vida.
Y además intentando que no haya una quinta gama, porque todo el centro de Málaga, lo que oye uno por todas partes es que hay buena comida, pero que el cliente detecta de que hay un poquito de quinta gama, que esto se ha infundido en el centro de Málaga, bueno, en casi todas las grandes capitales. Y nosotros venimos a traer de nuevo esa tradición, ese sabor, ese bien hacer en la cocina.
A darle al malagueño su sitio.
Oye, yo voy a decir una cosa, las gambas rieras me han parecido espectaculares. Tengo aquí a Aniceta Bodrama, que de tema de marisco y demás entiende mucho. Se ha quedado con ganas de mar y digo, Aniceta, tranquilo, que tú tienes que salir más platos. Los huevos rotos con gula y trufa me ha parecido una cosa exquisita. Bueno, el secreto ibérico, bueno, no voy a hacerle que la gente se quede con la baba colgando, pero tenéis una carta tremenda. Y oye, lo que me han dicho todos los contertulios, las reacciones muy bien servidas, ¿eh?
Sí.
Hombre, pero estaría bonito.
Que miseria es las mínimas,
estaría Estaría bonito que viniera a un bar y te fueras con hambre.
Bueno, hay sitios que sí, que esto está en la cocina, que es Difusión se llama, ¿no?
Sí.
Que está muy bonita, muy bien presentada, pero no te rellena ni el hueco a la muela.
Por eso, Emilio, lo nuestro de lo tradicional y casero. ¿Cómo te ponía tu abuela los platos
eso,
a ti?
Bien colmadito.
Bien colmadito. Bien colmadito.
Pues además te preguntaba, ¿has comido o no has comido?
Eso
es. Otro poquito,
¿no? Ya no te cabía más, ya no te cabía más. Oye, del tema de copas y demás también estamos abiertos.
También, con la abuela no te puedes tomar la copa, pero bueno, como aquí no está la abuela.
Bueno, la copita de Dani también cae,
sí,
¿no?
Aquí todo. Y creamos esto para que tú después de tener una buena sobremesa la pudieras acompañar con una buena copa. Y tener una larga sobremesa, vaya, que se te puede juntar la tarde con la noche perfectamente, qué como
bueno.
Te embobes.
Qué bueno, qué bueno. Oye, decirle al público en general. Estamos en calle Carretería. Hay que reservar antes, número de teléfono, siguen en redes sociales, ¿cómo ponemos en contacto?
Lo suyo sería que reservaréis antes, por el tema de la afluencia del público y demás. Y bueno, tenéis la facilidad de comer en nuestro salón, de mesas bajitas, tenemos otro salón un poquito más informado, con un poquito de mesa alta, y tenemos nuestra terraza, ¿vale? Tenemos esa variedad de sitios donde tú te puedas sentir a gusto, tanto para una cena de empresa, almuerzo, reunión familiar, vengo con los amigos. Ofrecemos cualquier tipo de servicio, porque es lo que venimos buscando. Venimos buscando que la gente se sientan como en su casa.
Os voy a decir una cosa. Con nosotros tenéis un problema, ¿eh? Porque a estos tíos tan grandes, aquí tengo a mi jefa, Cristina, a esta gente tan grande, una vez al mes lo vaya a tener aquí.
Bendito problema.
¿Eh? ¿Os gusta el básquet? ¿Os gusta el deporte?
Nos encanta.
Sí, pues algo más tenemos que hacer aquí, Cristina, ¿eh? Alguna, ya me tengo unos pantallones ahí para ver también deporte de lujo. Oye, Juanma, Jesús David, gracias por abrirnos las puertas de Malaje, sitio aquí tradicional, malagueño, y Malaje tenéis vosotros cero, ¿eh? Tenéis Ángel. Muchísimas gracias y gracias por abrirnos las puertas de Malaje.
Un abrazo.
Gracias, ¿eh? Pues hoy desde el restaurante de Malaje, calle Carretería, de verdad, te va a merecer la pena y a cualquier hora está abierto para ti. Desde aquí hacemos hoy la tertulia de baloncesto y el programa de Deportes COPE Málaga. Con Enrique Ortiz, la realización de este programa en los estudios centrales de la cadena COPE. Está el hombre dándose tirones porque también quiere estar aquí, también con el ingeniero de sonido, con Javi Campo, que nos ha montado todo este operativo. De la mano de Tesesa, a esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Bueno, estamos aquí en un muy buen sitio. Enseguida tenemos el tertulión de baloncesto con Anicela Bodrama, con Juan Carlos Bonilla, con Gaby Ramos y con Manolo Vaca y con Alfonso Queipo. Mucho de lo que hablar, como no, de la victoria ayer del Unicaja de Málaga. Antes empezamos por el fútbol, con el Málaga, que se aísla la plantilla del Málaga del ruido externo y pone sus cinco sentidos en ganarle al Deportivo de La Coruña. El equipo ya trabaja con normalidad, es consciente de que su entrenador se la juega este domingo. Y dicen todos que se encuentran capacitados para ganar el domingo y revertir la situación, aunque recuerdo que enfrente estará el domingo el Deportivo de La Coruña, líder invicto de la categoría. Dice Dani Lorenzo que el equipo está con mentalidad positiva.
No, yo digo que el vestuario está bien dentro de lo que son cuatro derrotas consecutivas, por supuesto, pero el equipo está confiado de cara a este fin de semana, sobre todo en casa, que nosotros en casa con la afición damos un pasito adelante y tenemos muchas ganas, la verdad, tenemos muchas ganas porque creo que estamos teniendo resultados que el fútbol no está mostrando las sensaciones que realmente estamos teniendo dentro del campo. Así que lo que estamos con muchas ganas de que llegue el domingo y darle la vuelta a la situación.
Palabra de Dani Lorenzo. Plano positivo, que Joaquín Muñoz se ha vuelto a entrenar por segundo día consecutivo. Va a reaparecer frente al Deportivo de La Coruña. Te recuerdo que el extremo de Miraflores se había perdido los dos últimos partidos por una lesión en el aductor de su pierna derecha. También está en condiciones de reaparecer Einar Galilea, que ya cumplió en el Sardinero su partido de sanción. Y ojo esta noticia, bastante curiosa. David Larrubia recibe su peso en aceite como mejor jugador del Málaga de la temporada pasada. Afortunadamente es David Larrubia y no es Anicel Labodrama, ¿eh? Porque David Larrubia pesa 64,1 kilos. Pues ese peso que tiene David Larrubia, pues lo ha convertido en aceite gracias a ese premio que otorga la Peña Malaguista de Archidona. Lo ha elegido como el mejor jugador del Málaga la temporada 24-25. Recuerdo lo que decía Larrubia, que pide unión al malaguismo en estos momentos tan delicados.
Bueno, el mensaje de unión, sabemos que va a haber crítica porque somos un club tan grande que es el Málaga y sabemos la exigencia que hay en este club. Pero yo mandaría un mensaje de unión de que estén con nosotros, aunque ahora mismo sea complicado, pero tenemos muchísimas ganas de jugar ya delante de nuestra gente, de sentir ese aliento. Y sabemos que cada partido en segunda división es muy complicado, enfrente contra quien te enfrente. Sabemos que el Depor está en la parte de arriba, pero hoy hemos visto que hemos venido a la casa del Racing y hemos jugado de tú a tú en la primera parte cuando estábamos 11 contra 11. Y eso, un mensaje de unión, de positividad, que estamos todos a una, estamos con el míster, y yo creo que esto es una mala racha y la vamos a sacar, que confíe en nosotros.
Bueno, pues las palabras de David Larrubia. Te recuerdo que la España de Izan Merino ya conoce a su rival de cuartos de final de ese Mundial Sub-20, va a ser Colombia. Ganó ayer 3-1 a Sudáfrica. Ese cruce de cuartos se va a jugar el sábado a las 10 de la noche, y en caso de que España se metiera en semifinales, su rival saldría de la eliminatoria entre México y Argentina. En ese combinado español también está un jugador del Deportivo de La Coruña, David Mella, que suele salir en las segundas partes. Del partido frente al Deportivo de La Coruña ha hablado Dani Lorenzo.
Bueno, espero un partido similar un poco al del Racing, de un equipo con mucha pegada arriba, pero que nosotros, si tenemos la personalidad como tuvimos la primera parte del Racing y con balón estamos precisos, yo creo que le podemos hacer daño, porque son un equipo que ofensivamente son muy fuertes, pero que también tiene sus carencias.
Palabra de Dani Lorenzo. Vamos con el baloncesto. Enseguida nuestro tertulión de básquet. Unicaja se estrena en la BCL, la Basketball Champions League, aplastando al Mersin de Turquía, que no fue rival en ningún momento del equipo malagueño. Ganó por 31 de diferencia, 97-66. Por momentos parecía que incluso la paliza pudo ser de mucha más diferencia. Unicaja tuvo un gran acierto desde el triple, anotó 18 puntos y estuvo muy por encima del 50%, muy cerca del 53%. Ivonne Navarro dice que el equipo estuvo bien, pero que con altibajos.
Los altibajos no van solamente relacionados con los parciales encajados, también van en cómo hemos anotado. Hemos tenido un acierto descomunal de triples, pero algunos no han sido buenos. Han sido porque tenemos talento y porque hemos sido capaces de anotar y porque en los últimos segundos, bueno, pues tampoco ellos tienen una talla muy grande para puntear tiros que podemos sacar en los últimos segundos, y los hemos metido, ¿no? Pero creo que ha habido momentos en los que nos hemos frustrado porque no sabíamos bien a lo que estábamos jugando, porque ha habido jugadores que se han equivocado. Eso nos lleva luego a no tener energía en defensa. Y el parcial ha sido positivo, pero no las sensaciones que teníamos en esos momentos. No, yo creo que el otro día, por ejemplo, con Bilbao, tuvimos menos de estos momentos, ¿no?
Palabra de Ivonne Navarro. Xavi Castañeda se soltó ayer en el partido, ha completado su primer gran partido como jugador de Unicaja de Málaga, estuvo mucho más participativo en ataque, asumió más tiros y lo hizo además con mucho acierto. 17 puntos, 5 de 6 en triples, aportó 3 asistencias para sumar 19 créditos de valoración en apenas 15 minutos que estuvo en pista. Castañeda feliz, pero sobre todo feliz por la victoria del equipo.
Tengo que dar gracias a todo mi equipo y mis compañeros en el equipo por a dar la confianza de continuar a tirar, a jugar. Sí, y estoy feliz que ganamos hoy.
Bueno, palabra de Xavi Castañeda. Y Unicaja ya se prepara para su particular Tourmalet de partidos serios. Va a viajar mañana a Las Palmas de Gran Canaria y se va a medir al Dreamland Gran Canaria. Por cierto, equipo al que no vence como visitante desde hace 5 años. La próxima semana va a recibir en el Carpena al Fútbol Club Barcelona y va a acabar este mes de octubre visitando a la Laguna Tenerife. Entre media, viaje a Grecia para jugar BCL contra el Kardiza Japonique, que por cierto, se venció a domicilio al Philu Ostende también en esa primera jornada de la Basketball Champions League. ¿Se llega preparado a este Tourmalet de partidos? Responde Ivonne Navarro.
Será difícil que algún día os diga que me gusta cómo está el equipo. Ahora tenemos 3 partidos en la exigencia. Bueno, es que no son 3, porque igual piensas que son 3 y luego viene Girona y aquí todos los partidos en la CB son exigentes, pero es verdad que la identidad de los 3 equipos que vienen ahora son pues 3 equipos de playoff y, bueno, equipos importantes, ¿no? Y con un nivel físico que nos va a exigir y que, bueno, nosotros nunca vamos a estar contentos. Nunca te voy a decir, ¡estamos preparados! Eso no va a pasar nunca. O sea, en ninguna rueda de prensa os voy a decir, que igual debería empezar a hacerlo alguna vez, pero es que no os lo voy a decir nunca porque siempre nos faltan cosas.
Doy fe que nunca un entrenador va a decir que el equipo está redondo, que está completo y que van a ganar de 32 el próximo partido. No hace falta que lo diga Ivón Navarro. Balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga se impone al balonmano Elche en Carranque por 25-23. Partido muy serio de las Panteras, destacó Clavel con 7 goles. Fueron decisivos para que los puntos se quedaran en Málaga. El Costa del Sol se asienta en la tercera plaza antes de viajar a Telde para visitar un duro hueso de roer como es el Rocasa Gran Canaria. Suso Gallardo, el entrenador de las Panteras, satisfecho por el partido de sus chicas.
Un partido súper serio del equipo, sobre todo a nivel defensivo. Lo hemos dicho, ¿no? Que teníamos que igualar su intensidad. Un equipo muy intenso, muy agresivo, cuidándonos la palabra, pero es así, ¿no? Un equipo que defiende hasta el límite, que siempre va al límite. Nosotros teníamos que igualar esa intensidad si queríamos competir, ¿no? Creo que defensivamente hemos estado de 10 y luego creo que en ataque, hoy sobre todo con Clavel liderando el ataque con esos unos contra uno que no podían defenderla, creo que hemos estado muy serias, ¿no? Yo creo que son dos puntos importantísimos y bueno, y ahora descansar para preparar el sábado.
Y otra de balonmano masculino, el Trost Málaga, que se prepara para el gran derbi andaluz, va a jugar frente al Cajasur Sevilla. Los dos equipos llegan igualados en la clasificación con 4 puntos. En el partido de Copa Andalucía, en pretemporada, se impusieron los sevillanos por 3 goles de diferencia, por lo que hay ganas de revancha en el equipo de Chispi. El partido va a ser este sábado, 6 de la tarde, en un pabellón que conoce muy bien la Nicel Labodrama, en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio de los Olivos. Habla Javi García, jugador del Trops.
Afrontamos el partido con mucha seriedad, mucho respeto, como cualquier otro rival, pero sí que es cierto que este tiene esa esencia especial del derbi andaluz que hay ahora. La verdad que es un partido que va a ser muy bonito, pero va a ser muy duro, muy intenso. Ya en la Copa Andalucía pues fue un partido muy, muy bonito ver para la afición. Estuvo otro partido reñido, entonces esperemos que sea así, que sea un partido bonito para el público, pero bueno, evidentemente nosotros prepararemos el partido y lo afrontamos con la máxima ilusión de poder conseguir los 2 puntos y que se queden en casa.
Por cierto, esas son las palabras de Javi García Trops y una noticia de última hora. Se ha presentado hoy el partido de rugby que van a jugar en el Estadio Letimo Ciudad de Málaga el próximo 22 de noviembre, España frente a Fiji, partido de rugby, parece que de alto nivel, precisamente en el Estadio Letimo Ciudad de Málaga, una selección, la de Fiji, que suele tener bastante tradición en esto del rugby, como casi todas las del hemisferio sur. Pues de la mano de Tesesa, hoy desde el restaurante Malaje, estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, sigue el partido Málaga Deportivo desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Tesesa, Credisser, Friosol, DZ Cocinas, Cash Sierra Nevada, GTAutos.es, Seguridad Jiménez y Juguetes Mabel.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros con 2 ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Mecol, tu empresa de instalaciones eléctricas, fotovoltaica, climatización, vehículo eléctrico, todas tus necesidades técnicas en un clic. Mecol Colmenar, soluciones que conectan.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, abrimos contigo tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter o X, @deportescopemlg. Tenemos tertulión de baloncesto, ya están aquí preparados Gaby Ramos, Manolo Vaca, Alfonso Queipo, Juan Carlos Bonilla y Anicel Labodrama, y estamos emocionados porque ayer hizo un buen partido Castañeda y yo me vengo arriba muy rápido, no sé tú. ¿Crees que despeja las dudas creadas desde su fichaje Xavi Castañeda después del buen partido de ayer? Luego me preguntan los contertulios, era un poquito más directa. Eso es lo que te estamos preguntando, ¿eh? Que opines y debatas a través de nuestras redes sociales. Y eso es lo que voy a hacer yo, abrir nuestras redes sociales a ver qué es lo que opina el pueblo sobre el buen partido de ayer de Xavi Castañeda. Dice Caín 083 que a día de hoy él lo renovaba. Juan dice sí, aunque yo no tenía duda de su fichaje. Hay que esperar un tiempo para acoplarse al equipo. Otros me preguntan si yo lo renovaría ya. Dentro de un ratito lo digo, si ejecutaría o no la cláusula de rescisión o de ampliación. David Maestre me dice, a día de hoy renovación vitalicia. Kalashnikovsky dice, ayer metió 4 triples contra un equipo mediocre en un partido flojo y ya es Steve Curry. Hasta ese momento estaba adaptándose y ya no servía para jugar aquí. Habrá que verlo cómo va haciéndose el resto de la temporada. De momento le queda mucho, como a Duarte y a Webb. Y dice Francis Rueda, por un partido de la fase de grupos de la BCL, es lo único que ha hecho desde que llegó. A diferencia de años anteriores, creo que todos los que han venido son peores que los que se han ido. Hasta me hubiese quedado con Egin. Bueno, son algunos de los mensajes que nos llegan en nuestras redes sociales. Tema del día Castañeda. Ayer se soltó. ¿Crees que despeja las dudas creadas de su fichaje o hay que darle más cuartelillo? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya saben, nos encanta escucharte. Notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¿Casualidad que el primer día que la tertulia es en un restaurante acuda el profesor? No lo creo. La castañeta ha arrancado.
Totalmente de acuerdo. El profesor lo tenemos desterrado en tierras granadinas. Pronto estará por aquí y cuidado que me ha lanzado un mensaje en el WhatsApp del grupo que no sé cómo tomármelo. Me ha dado bastante miedo porque quiere ser un personaje muy conocido de una tertulia futbolera de televisión. Me ha dado miedo, pero vamos, ya lo dirá él, que lo verbalice él cuando venga por aquí, siempre que sus quehaceres en la universidad se lo permitan. 650-564-504 es el teléfono de WhatsApp para mandar tu nota de audio. Y ahora, como siempre, los amigos de Credialpe, que están aquí para facilitarte la vida. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpe te da la solución perfecta a esos agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, es el 900-234-235, 900-234-235. También lo puedes visitar en su página web credialpe.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. Último alto en el camino, tengo ya los leones comidos como señores aquí en el restaurante Malaje y enseguida nos metemos en el tertulión de básquet.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y, por supuesto, se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en Malaje.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo listo, todo preparado de Restaurante Malaje, calle Carretería. Vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
En esta casa hablar de baloncesto es hacerlo con Clínica Dental Eduardo Cuevas. Si practica tu deporte favorito y estás preocupado por tu boca, ahí en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución para que esa preocupación se te diluya, que no tengas ningún tipo de problema. Y es que tienen los mejores protectores personalizados para deportes de contacto, como por ejemplo el baloncesto, que van a hacer que te despreocupes. La única preocupación que vas a tener es elegir el color de ese protector bucal, el escudo de tu equipo y cualquier detalle. Todo ello en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Están en Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz. Y es que son expertos en tu salud y estética bucal. Por aquí tengo ya a don Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con el paladar y la boca bien cuidado.
Bien. Te he visto muy fino con la tarta de queso de pistacho.
Tarta de queso de pistacho, muy rico, muy sabroso, para, bueno, un poco terminar con un almuerzo que ha sido de lo más rico, ¿eh? Descubriendo este local.
Bien, ¿verdad? Muy bien. Lo conocía, dice que habías pasado muchas veces, que has tenido ganas, pero que no había entrado.
He pasado aquí muchas veces, pero ahora lo estoy descubriendo. He pasado hace unos días y tal para hacer un tema de compra de sobres en, bueno, una tienda aquí al lado. Y pasé delante.
¿Sobre lacrados o...?
Sobre...
Corramos un tupido velo, ¿no?
Muy cerca de Semana Santa, así que el correo lacado pues es fundamental. El sello de la cofradía de nuestro compañero aquí, don Manuel Vaca.
Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué buen sitio te he traído, ¿eh?
Bueno,
la tarta de Lotus también te ha gustado.
La tarta de Lotus, el secreto ibérico, ese revuelto de huevos con gula, en fin. Podemos desgranarlo todo. Yo creo que a José Luis Torres lo traemos el destierro en base a este tipo de compra.
Totalmente, totalmente. Juan Carlos Bonilla, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy no me pones pegas, ¿no?
Hombre, yo la pega que voy a poner es que porque hemos venido aquí hoy la primera vez. Exacto. Y no estamos aquí grapados todos los
martes. Yo ya les he dicho
hace 7 meses que
se lo he dicho a Juanma. Digo, cuidado que de aquí no nos arranque ya, ¿eh?
La pregunta que me hago es por qué no llevamos 7 meses viniendo aquí.
Efectivamente. Ahora a Cristina le vamos a poner los puntos sobre las IE y de aquí no nos salimos sin un pacto ya de Estado, ¿eh?
Hasta ahí de intervención,
¿no? Totalmente. Manolo Vaca, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y mucho mejores después de haber degustado carne, huevo y marisco. Perfecto, ya podemos hacer toda la tertulia de corrido.
Sí, señor. Hay que hablar mucho de Unicaja. También está contigo aquí don Alfonso Queipo. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha estado bien, ¿no?
Ha estado magnífico. La verdad que es un rato muy bueno. Estómagos agradecidos.
Sí, señor.
¿Vale,
sí, señor.
Para que no demos muchos palos en el día de hoy. Y la verdad que es un sitio espectacular aquí en Malaje.
Bueno, voy a empezar metiendo caña desde el principio. Pregunta de redes sociales. ¿Cuántas veces hemos hablado de Castañeda en el mes y poquito? Mes escaso que llevamos. Anicet siempre lo ha puesto bien. Anicet que se lleva bien con todo el mundo. Dice, Anicet, tampoco te vengas tan arriba. Ayer hizo un muy buen partido. Lo vimos tirar por fin. Joder, bombea mucho el tiro, ¿verdad? Bombea mucho el tiro. ¿Disipa dudas que Xavi Castañeda, o por ser este partido contra... No te va a gustar lo que voy a decir, una panda de amigos que ayer se presentó en el Carpena, no sé lo que ocurrirá en Turquía, pero ayer me dejó muy mal regusto el Mersin de Turquía. ¿Creéis que despeja duda ayer el partido de Castañeda? Por lo menos para su tranquilidad.
Entrevistaste tú al director deportivo del Unicaja, a Juanma Rodríguez, y él te dijo los nombres, ¿no?, de los jugadores que componía el equipo turco para su primera andadura en lo que es la Basketball Champions League. Pero evidentemente hay jugadores con nombre. Jack White es un buen jugador, es fuerte, salta muy bien. Paco Cruz ya le conocemos en España también. Luego, pues, Ronald Mars, Bentil, es decir, hay muchos nombres. Pero de ahí lo que es configurar y construir una plantilla...
Perdona, de Denzan Kilikli hablamos otro día.
Por supuesto. No, es fundamental hablar de los futuribles.
Yo he dejado bien claro de dónde venía. Lo que pasa, lo he dicho fuera de micrófono y no puedo decirlo en voz alta.
Tal cual.
Y luego, pues, era un partido que no es fácil porque respetas al adversario, como lo comunicó tanto Iván Navarro como Juanma Rodríguez. Y luego que los jugadores del Unicaja, a pesar de algunos momentos de quizá de relajación respetaron al rival y jugaron a su ritmo. Por eso todos sabemos que podían haber ido a por más, ¿no? Pero evidentemente el orgullo del equipo turco también hizo que estuvieran acertados ellos en algunos momentos, unas jugadas de bloqueo y continuación. Y luego la dirección que han hecho los que han jugado en la posición de base del Unicaja, Alberto Díaz, Kendrick Perry y luego Xavi Castañeda, ha mostrado que Ivón Navarro tiene material para poder controlar partidos. Y Xavi Castañeda ha confirmado lo que, bueno, algunos ya lo sabíamos, lo hemos visto y sabemos que es un jugador que es anotador, que puede generar mucho, pero también genera también en cuanto a asistencia, porque pasa bien. En los partidos que vimos de la Copa Intercontinental y luego de la Supercopa que ha jugado, pues Xavi Castañeda controla bien el balón, tiene el centro de gravedad bajo, puede defender mucho mejor. Y luego ayer pues se ha soltado, como lo había informado Ivón Navarro, es como que estaba tensionado, pero me parece que él, como Chris Duarte, no quería venir y querer hacer demasiado. Quería venir respetando a los compañeros y luego adaptarse poco a poco y que te lleguen las situaciones para producir, como en su caso, con las canastas que me echó ayer, sobre todo en tiro exterior.
La opinión de Anicel no me vale porque él es un... se subió a la castañeta desde el principio, la de los demás.
Bueno, yo creo que Ivón lo advirtió muchas veces, que no tenemos que pensar que son jugadores que se intercambian, de tal manera que no es exactamente el sustituto de Tyson Carter. Es precisamente casi lo opuesto, porque es un base que es capaz de
hacer... Él dice, Ivón Navarro, que el gran reto que él tiene ahora, que de Castañeda de uno él no tiene ningún tipo de duda, el gran reto que tiene que puedan jugar juntos Perry, Castañeda... y Alberto Díaz.
Correcto. Entonces, lo que ha hecho de uno lo ha hecho bien hasta ahora. Lo que pasa que mucha gente interpreta, incluso en alguna prensa lo he leído, que es un jugador encestador compulsivo y que es lo que necesita el Unicaja. Y no es un encestador compulsivo como necesita el Unicaja. Es un base que me parece que complementa muy bien a Alberto y a Perry, porque tiene un control muy bueno del juego, por supuesto del pase, como decía Anicet, ¿no? Y que le queda dar ese paso que ayer lo dio, pero que tampoco tenemos que pensar que en todos los partidos va a meter 20 puntos, porque no es un jugador de 20 puntos en todos los partidos. Así que yo bien, creo que ha sido un fichaje, para mi gusto, pues muy adecuado.
Hay un tema, perdona, Jackie. Si esto fuera el motor del coche, yo creo que Tyson Carter era la bujía, la chispa, y Castañeda es un poco el aceite lubricante. Entonces, evidentemente, al aceite lubricante no le puedes pedir que pegue chispazos. Exacto. Pero sí le puedes pedir que haga el equipo rodar de una manera mucho más efectiva. Y eso es lo que vamos a ver de Castañeda. Yo no, después de ver el partido de ayer y estos primeros partidos, no podemos esperar chispazos. O sea, ¿que puede meter 20 puntos? Puede meterlos. Tiene un buen tiro, es capaz de buscar situaciones libradas, pero él no se va a jugar los balones calientes. No es ese tipo de jugador. Es un jugador que hace que el equipo lubrique y juegue mucho más efectivo. Entonces, a partir de ahí, el éxito de Castañeda será que el equipo rinda mejor. Entonces, no es cuestión de tener paciencia, de que ya veremos cómo se mete los 20 puntos o que va a entrar a canasta corriendo a jugársela. Él va a buscar sus situaciones de juego donde pueda tirar, pero ese no es su objetivo principal. A partir de ahí, ¿cómo combinar ese Castañeda aceite lubricante con otros aditivos que tenemos, ¿no?, en el motor del equipo, como pueden ser Kendrick Perry o Alberto Díaz? Ahí es donde le vemos más incómodo y donde requerirá su tiempo.
Lo importante siempre es la junta de culata.
Ahí está,
Gaby. A ver, tocar un microfonito que creo que hay, no sé si habéis cerrado la pestaña alguno de los dos y os podemos escuchar un poquito mejor. A ver, Jackie, no te escucho. A ver, necesito darle el micrófono a Jackie. Ahora.
Vale, que sobre lo que comentaba Gaby del tema de la convivencia en cancha y demás, en Francia jugaba de pareja con Hugo Benítez, el jugador de Manresa, o con Brandon Jefferson. Entonces no tiene que haber problema. Brandon Jefferson es el base del Carrizza, que nos lo vamos a encontrar en el grupo. No tiene que haber mucho problema, sobre todo en el momento que el jugador, como ya comentábamos estas semanas atrás, se quitará la responsabilidad, esa mochila que llevaba él mismo, ya no de adaptación a la liga o algo por el estilo, sino simplemente el verse dentro de un hábitat poco conocido y después de una lesión larga y grave. Ojo, Castañeda no es el último fichaje que se hace en el equipo, es de los primeros. Es el primer fichaje que se hace porque la dirección deportiva y el club cree que tiene que ser el tipo ideal, no para suplir a Carter, pero se sabía que había que buscar, si no un repuesto como tal para Carter, un jugador que hiciera cosas o que procurara que el equipo pudiera asimilar esa pérdida, ¿no? De todas formas, el jueves pasado lo hablábamos. Los partidos de la BCL, sobre todo los de la primera fase, vienen muy bien porque ya dejando aparte la diferencia que puede haber entre equipos como el Mersin, el Cardiza o el Ostende, que son los que va a tener Unicaja esta primera fase, si Unicaja está ensamblando piezas al resto de los equipos le pasa exactamente lo mismo y ahí se va a dar el caso de lo que vimos ayer, ¿no? Que cuando levantas la cabeza, ves el marcador y dices 20 arriba ya y luego son 30 arriba y luego si quieres pues hubieran llegado donde hubiera hecho falta. Lo que pasa que tampoco había que ganar la liga metiéndole de 40 al Mersin, se podía hacer de otra manera.
¿Ponso?
A mí me gusta mucho Javier Castañeda, no lo conocía cuando lo fichamos, no sabía quién era, y en verano es verdad que lo he visto mucho, sobre todo en universidad, y es un jugador que la verdad que me ha entrado muy bien por el ojo, ¿no? Para mí tenía esa inquietud, digamos, del tamaño, porque es verdad que en un baloncesto que cada vez es más físico y sobre todo cada vez más grande, con jugadores más altos que son capaces de hacer más cosas, pues es una preocupación que tenía. Se vio con Omar y Moore en la Supercopa, que yo estuve muy pendiente, y le sacó mucha ventaja a nivel de altura, ¿no? Pero viene de una liga francesa, que probablemente sea la liga más física que hay en Europa, y ha sido capaz de destacar, de tener ese desarrollo allí, y entonces pues yo creo que es como una garantía de que, oye, ese aspecto físico pues tendrá que trabajar con él y tiene esa capacidad de dar un buen rendimiento. Del día de ayer, a mí me cuesta mucho sacar conclusiones de esta primera fase de la BCL, hay que ser sincero. Me sorprendió el equipo que tenía el Mersin porque no lo había visto y, joder, empieza a ver y dice, conozco aquí a 4 o 5 tíos.
¿Cuántos nombres conocí?
Exactamente, que y al igual que me sorprendió los nombres que tenía, me sorprendió lo mal que jugaron y sobre todo la poca tensión competitiva, lo poco que se agarraron al partido, ¿no? Se venían abajo muy fácil. Entonces, pues me cuesta sacar conclusiones de estos partidos en los que encima el equipo está gateando, es decir, está empezando este proceso de construcción con los cambios que ha habido en verano y que todavía faltan muchas piezas por acoplarse. Creo que James Webb le está costando lo que le está pidiendo Ivón en este nuevo rol que va a tener. Lo mismo puede aplicar para Castañeda, lo mismo puede aplicar para Duarte. Entonces, creo que me cuesta sacar conclusiones, sinceramente, de lo que vimos ayer. Muy buen partido, con acierto en el tiro y haciendo muchas cosas que le hemos visto otros días. Es decir, el jugador se ve que tiene una capacidad de desborde muy buena, que maneja bien el balón y, sobre todo, tiene una capacidad de pase que, o sea, cómo es capaz de dar esos pases bombeados que caen en la mano del jugador. O sea, son detalles técnicos en el pase que eso se tiene o no se tiene y es un recorrido que tenemos ya ganado y andado con Javier y que a mí personalmente me hace ser optimista y tener mucha esperanza en que es un jugador que nos va a dar muchas cosas en cuanto se recupere.
¿Y es una utopía, perdón, Alfonso, lo que pretende Ivón Navarro, que puedan jugar los tres juntos, a Carter, a Perry y Alberto, en estos 3 años, a los tres juntos, me cuesta mucho hacer memoria para que la hayamos visto juntos, ¿no?
Los comentarios de Alfonso están muy acertados, ¿no? Están acertados, ¿por qué? Porque ahora estamos evaluando, analizando la plantilla que tiene Ivón Navarro ahora, no como la plantilla con la cual empezó Ivón Navarro, en el inicio de lo que es su primer año completo, ¿no? Con todos los jugadores que llegaron. Hay que evaluarlos así, porque si no, es como que estamos esperando a que cada uno de los 4 jugadores que han entrado sustituyan de manera exacta en cuanto a implicación, en cuanto a intensidad y en cuanto a capacidad de producción a los que han salido, ¿no? A Cameron Terrell, Dillon, Tyson, y Melvin Ejim y Yankuba Sima. Y evidentemente el Unicaja de Ivón Navarro tiene que cambiar un poco cómo va a defender y cómo va a atacar, porque los equipos ya esperan al Unicaja y entienden que el planteamiento de Ivón Navarro va a ser similar a los planteamientos de las últimas dos temporadas que le dio tantos éxitos. Evidentemente, el Unicaja tiene que cambiar un poco. Hay varios de los sistemas que ya son diferentes y la forma de producir con un jugador, como lo ha resaltado Alfonso, pequeño, como lo que es Xavi Castañeda, que es anotador, a la vez que es muy buen generador, buen pasador, pues nos lleva a decir, vale, buscan a alguien en el perfil o en el corte de Facundo Campazzo o de Andrew Albici, contra el cual se va a enfrentar el Unicaja este fin de semana. Entonces, hay que saber acostumbrarse a lo bueno, por eso nos trajiste aquí a ese restaurante.
Efectivamente.
Exactamente. Y luego, exacto, y luego tener la pausa y la cordura de saber que esa plantilla tiene cuatro elementos nuevos, han salido cinco muy importantes y que les tenemos que dar un plazo y un tiempo, tanto a Ivonne Navarro y sus asistentes, a conocer mejor a los cuatro que han llegado, y lo que han dicho Gaby y Alfonso, el rol, por ejemplo, que pueda tener James Webb. Yo veo a James Webb y a Mircea Sulemanovic más adaptados, pero los cuatro jugadores que han llegado no están forzando ninguna cosa.
Oye, perdóname, ayer lo hablaba con mi hijo pequeño. ¿A Webb lo habéis visto tanto tiempo jugando de tres en España, cuando jugaba en Valencia?
Para mí, era un tres.
Yo lo recuerdo más jugando de cuatro, que tú lo veas como tres, pero yo lo recuerdo más jugando como cuatro que como tres, ¿no? Aquí de cuatro de momento.
El tema es cómo se ve el baloncesto actual y sobre todo el planteamiento que tiene alguien como Ivonne Navarro, ¿no? Dejan Stutkowski ha jugado de 5, de 4 y de 3. Melvin Edgim ha jugado de 3 y de 4 y a veces defendiendo a 5. Y Tyson Carter ha jugado de base y a veces de escolta y a veces el rol de 3 anotador, ¿no? Entonces para mí James Webb siempre ha sido un 3, porque para mí la línea exteriores, los que generan mucho, que se puede decir que sea el base, y luego los interiores. El interior puede ser Mirotić, que es un 3, pero que le puedes hacer postear de 4. Pero Mirotić tiene el tamaño de algunos 5 de la Liga o de la Basketball Champions League, ¿no? Para mí James Webb es un 3. Porque, primero, por las piernas que tiene. No son unas piernas...
¿Qué te gusta fijarte en las piernas, Aricel? El centro de gravedad...
Es un 3.
Una pequeña postilla solo, que aunque es verdad que no va a jugar igual que el Unicaja del año pasado, todo lo estamos viendo y ayer Ivón se reconfortaba en decir que en las situaciones rápidas, situaciones de transición, este equipo está jugando con más rapidez que lo hacía el equipo del año pasado. Con lo cual, las señas de identidad se siguen manteniendo. Hay que adaptar ahora muchos flecos y muchos detalles, pero no vamos a tener un Unicaja opuesto y distinto al del año pasado.
Xavi Castañeda y Kendrick Perry generan mucho más rápido la jugada, cosa que el año pasado Tyson Carter tenía algo más de pausa, porque Tyson Carter era más anotador y tenía que producir así, y muchas veces tenía que pausar la jugada y no le imponía tanto ritmo como lo puede hacer ahora Xavi Castañeda, lo puede hacer Kendrick Perry, evidentemente, en contraataque, en campo abierto, pero también ayer vimos también en dos o tres partidos a Alberto Díaz haciendo un costa a costa y finalizando con entrada, que normalmente Alberto Díaz, eso, lo de ir y finalizar fuerte, lo estaba empezando a hacer desde la temporada pasada, ¿no? Era más bien de a pies parados y tirar, ¿no? Entonces, ahora... Eso, Alberto Díaz lo ha desarrollado junto con el tiro que ha desarrollado. Kendrick Perry es mucho más consistente y más fiable en el tiro, hasta el tiro en recepción después del bloqueo o las jugadas que hacen en el poste alto y tirar. Y Xavi Castañeda igual. Entonces tiene tres jugadores que les pueden poner en pista según como tú quieres impactar sobre el equipo enfrente.
Hay dos detalles, Emilio. Una sobre lo que has preguntado de Webb. Es verdad que yo creo que el propio Webb, habiendo jugado de 3 y de 4, tiene ciertos automatismos que Ivonne está intentando pulir. Y es, por ejemplo, cuando recibe la línea de 3 puntos. Lo hemos visto como demasiadas veces buscar el tiro y no buscar la penetración o incluso el juego de espaldas, ¿no? El ir botando y ganando terreno a su defensor. Eso requiere cierta paciencia y cierto cambio de automatismo, porque hasta ahora lo que hacía James Webb era, según mi entender, cuando lo he visto en otro equipo, la opción más cómoda para él, ¿no? poco contacto, intentando simplemente buscar el tiro, buscar un tiro de media distancia, pero luego si está, por ejemplo, buscando mucho el contacto en el rebote, es decir, está intentando rebotear en ataque, está intentando sacar el balón rápido cuando rebota en defensa, eso está provocando lo que estáis diciendo, ¿no? Que el juego de transición sea mucho más rápido que el año pasado, que ya era difícil, también es verdad que más precipitado, ¿vale? Es decir, el número de pérdidas en esas transiciones está siendo alto, pero probablemente porque necesitamos mucho más rodaje y conocimiento de esas funciones automáticas de cuando uno corre, por qué lado va a tirar, si va a cruzar o se va a abrir, ese tipo de detalle. Entonces, James Webb lo veo en un proceso de adaptación más que al número, si es 3 o 4, al modo en el que tiene que jugar comparado con los años anteriores donde lo hemos visto en Valencia o donde lo hemos visto en sus otros equipos.
Bueno, yo creo que al final James Webb, que ha sido en su carrera, sobre todo en España, que es lo que más hemos podido seguir, ha sido un ejecutor. O sea, ha sido un jugador que ha destacado muchísimo en el rebote ofensivo, que su año en Murcia es el mejor reboteador ofensivo de la liga. Y luego un jugador de catch and shoot, de recibir y tirar, ¿no? De sobre todo en la, ocupando esquinas y haciendo esos cortes por línea de fondo para acabar en bandeja. Yo creo que Ivón Navarro le va a demandar más como generador. Es decir, yo creo que Ivón Navarro quiere tener un jugador en el 3 que por su tamaño, no a lo mejor el tío más ortodoxo en el bote, pero bueno, tiene un primer paso potente, tiene una envergadura muy grande que le va a poder permitir generar situaciones de penetración, de desborde, de ir hacia adentro. Y yo creo que Ivón Navarro le está empezando a demandar eso en el hilo de lo que decía Gaby. Y le cuesta porque su automatismo es recibir y hacer la finta normalmente, va a buscar ese tiro. Si no, intenta ponerse a botar pero en el sitio, no intenta como generar ese desborde, ¿no? Sino que, y lo que hace normalmente es devolver la pelota y reiniciar la jugada. Eso es un proceso, es decir, eso lo tiene que ir aprendiendo, lo tiene que ir desarrollando y llegará, es decir, hay que tener esa paciencia. Pero lo bueno que tiene este tipo de jugadores es que él te va a dar la posibilidad de que si lo quieres usar de 4, tienes esa certeza también. Entonces yo creo que, y además lo comentó Juanma Rodríguez en la entrevista que tú hiciste, han buscado jugadores que fueran capaces de hacer con cierta solvencia al menos 2 posiciones. Son famosos jugadores bisagra, ¿no? Que se habla mucho en el baloncesto actual y que te dan una flexibilidad,
¿no?
Exactamente, da una flexibilidad y una versatilidad en cuanto a quinteto, en cuanto a cubrir bajas o lesiones, que da mucho juego en una temporada tan larga y de tantos partidos.
Es que ahora que estamos hablando del equipo de una manera, yo creo que en cierto modo estamos contaminados con un detalle sobre el cual pasamos, pero a la inversa. Hablamos, es que hay 4 novedades, ¿no? Pero es que resulta que hay 6 jugadores que permanecen desde la 22-23, cuando ya el equipo cambia y Ivón ya ha salvado al equipo el año anterior y demás, ¿no? Entonces, la trampa, entre comillas, es más para Suleimanovic y Webb, porque no son 2 tíos que conocen la liga, que ya vienen aquí, que saben a lo que tal, pero se tienen que adaptar a un entrenador que no solamente que es nuevo, sino que además, yo me acuerdo una frase que se la escuché a Iñaki de Miguel cuando estuvo en Málaga al principio y decía: mira que he jugado en sitios y he estado con entrenadores. Dice: es la primera vez en mi vida que estoy más preocupado de ponerme en tal sitio que el tiro me salga bien. O sea, entonces, aquí está claro, y hemos visto a un Escariolo que hacía jugar al equipo ya casi metido en diciembre y todo eso. Y no estoy diciendo yo que Ivón Navarro sea esa rigidez táctica, que es mentira, que no es así. Pero el equipo tiene una serie de normativas, una serie de pautas a la hora de seguir y de hacer que, para empezar, Duarte tiene que saber si Málaga está con Costa o sin Costa, Castañeda, si utiliza el euro o el dólar, todo eso. Pero los que ya se suponen que conocen esto y demás, no es lo mismo jugar para Porfi Fisak, como jugaba Suleimanovic, que para un James Webb, que además, como tú bien dices, como dice Emilio, es que yo lo he visto más veces de 4, yo he visto más veces de 3. No, es que aquí está, es que lo del 4 es una cosa muy puntual. Y lo que está claro es que, por mal que nos pese o por mucho que nos queramos liar, los jugadores que han venido han sido, si no la primera opción, ha sido en dentro del molde de lo que se quería fichar. O sea, esto no es, no viene Marco Espisu, me traigo a Norris Cole, que todavía eso me lo tienen que explicar despacito, como si yo tuviera 3 años o algo por el estilo, de verdad. Entonces, o sea, aquí está claro que hay que buscarle. O sea, se nos van Tyson Carter, Dylan Osekowski, hay que traerse a 2 jugadores que no van a ser iguales, pero que encajen dentro de cierta pauta. Y yo creo que se, o sea, a lo mejor no es la primerísima opción, pero sí que está claro que se busca dentro de unos parámetros que se ajustan a eso. No estamos hablando de un 4 que postee a un 4 que tire. Estamos hablando de que el 4 que queremos o el 3 que haga esto. Y yo creo que sobre eso se ha trabajado.
Oye, que le ganara el Karditsa Japoniki al Ostende, ¿entraba dentro de la ecuación o no?
A ver, el Karditsa, que lleva 4 años en la primera división griega, lo que tiene es menos nombre que el Ostende. Tiene menos nombre, no tiene malos jugadores, tiene es un sitio, el equipo de Gianni Burusis.
El Karditsa.
Sí, sí, él es el presidente, y el pabellón de 3.000 espectadores donde jugará Unicaja se llama Gianni Burusi, o sea que...
La última vez que vi a Burusi, ¿sabe dónde fue?
¿Dónde?
En el Combat de Arena, el año que Unicaja ganó en Belgrado la BCL, allí estaba.
Ese es el equipo donde él jugó de niño, y ya cuando se ha retirado, volvió, lo compró, lo sacó de la tercera categoría.
Y el comentario que había en el Carpena, mucho me decía, Emilio, ¿y este era el equipo fuerte del grupo?
Sí, sobre el papel sí, porque estamos hablando que además había quedado sexto en Turquía... Un equipo recién ascendido, ¿vale? Pero había el playoff que hizo contra el Efe, perdió 2-0, pero tampoco fue tan malo, ¿eh? El Karditsa no tiene tanto nombre, pero yo creo que además que lo normal aquí es que si Unicaja, como llevamos diciendo desde que empezó a jugar la BCL, puede terminar 6-0 perfectamente, pero un despiste te obliga a jugar en el mes de enero o si no que le pregunten al Murcia, por ejemplo.
Lo que está resaltando, Jackie, es en la línea de lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Es un proceso. Entonces, lo que esperamos a veces es saber el resultado o los resultados antes de que empiece lo que es la liga, ¿no? La liga tanto ACB como la Basketball Champions League. Queremos ya saber si esas son las más fuertes, queremos ir al teatro estando viendo como la última escena, ¿no? No, eso se va a construir. El Unicaja se tiene que seguir construyendo. Va a dar muy buen resultado porque hay un buen número de los jugadores que han obtenido tantos éxitos que siguen. El mismo entrenador con la misma ambición, la misma exigencia. Por eso él nunca va a decir, vale, es que el equipo ya está preparado. Él sabe que el equipo está preparado, pero todo el mundo se tiene que ir adaptando. Y el Karditsa, el Mersin, el Ostende son equipos que tienen muy buenos nombres de jugadores, pero que también se están haciendo, ¿no? El Mersin, primera vez en la Basketball Champions League, y luego el Ostende, con más historia en el baloncesto europeo y belga, y luego el Karditsa, pues también es un equipo con muy buenos nombres, pero todos los equipos se tienen que ir haciendo, y hay que ir al Carpena y seguirlo en la televisión, para ir descubriendo y disfrutar viendo ese proceso de cómo los equipos se construyen.
Siguiendo en la línea de lo que estás diciendo, yo tengo la sensación de que el Bilbao no es tan malo como pareció aquí. Exacto. Que resulta que es un equipo que se ha reforzado, que es un equipo que mucho mejor,
es el sur de Bilbao, con un juego
interior bastante respetable, y que sin embargo el partido, pero esto es lo de siempre, muchas veces un equipo parece muy malo porque el otro juega mejor, entonces todos los demás están en adaptación y nos vamos a llevar sorpresas, y mi opinión personal es que el Bilbao no es de los que lo va a pasar mal este año.
No lo va a pasar mal.
A mí me gusta la plantilla de Bilbao.
Sí, sí, además yo creo también en este proceso, y lo llevo pensando varias semanas ya desde verano, me gusta mucho o lo que se atisba del uso que le va a dar Ivonne Navarro al puesto de 4. O sea, yo creo que Tyson Pérez, al menos por volumen, se le está notando que tiene más confianza en su tiro y además está anotando.
Está mucho más fuerte, ¿eh?
Sí, está mucho más, que parecía difícil, y lo está. Y yo, por ejemplo, recuerdo que la Copa del Rey de Gran Canaria, en el partido con Tenerife pone al 5 a defender a Tyson Pérez. como diciéndole, tú si quieres tira, como si fuera un hándicap en el ataque de Unicaja. Y creo que este año no va a ser una herramienta que los equipos puedan usar contra Ivón Navarro, porque creo que Tyson Pérez sí que va a tener mucha más confianza en ese tiro. Y luego creo que hay muchas esperanzas puestas en generar como otro puntal ofensivo a Kylian Tilly. Creo que es un jugador que ya después de ese primer año en el que, bueno, ya lo ha dicho Ivón, lo ha dicho Juanma, se ha recuperado un jugador de baloncesto, ¿vale? Porque no era un jugador, ahora ha recuperado, y ahora lo que le va a hacer es sacarle, exprimirle y sacarle todo el jugo que tiene, porque es un jugador que tiene no solo un tiro excepcional, que ya se le vio el año pasado, pero yo creo que tiene un toque y un tacto cerca del aro con una calidad técnica que le va a dar un registro de movimiento y de armas para aprovechar. Y me genera bastante esperanza, ¿no? O tengo muchas ganas de ver cómo desarrolla ese puesto Ivón Navarro en el equipo.
Mira, ahora mismo, perdona, yo creo que lo que dice Alfonso, Kylian Tilly es el que ahora mismo puede causar un poquito más de dudas, porque puede producir mucho, pero no se le está viendo con mucha soltura. Para mí tenía mucha menos soltura hasta ahora que Xavi Castañeda.
Mira, Emilio, respecto a ganar de 20, de 30 el Unicaja, ya nos ha pasado otras temporadas, pero esta temporada aún más va a ganar muchos partidos por abrasión, es decir, por el propio ritmo de juego, que es insoportable para sus rivales, y más a esta altura de temporada tan prematura, ¿no? Entonces eso no te da la medida de la calidad de los equipos cuando lleguen los partidos decisivos, pero sí te dice que Unicaja va a ser difícil de batir simplemente por el ritmo de juego. Añádele además lo que ha hablado Alfonso, ¿no? La versatilidad de los cuatros y de los treses, que hace que el ritmo de juego y el ritmo de pase sea todavía más elevado que el año pasado. Tyson Carter amasaba bola, o sea, con su calidad y magnífico. Dylan Osekowski amasaba bola, y este año es que el balón circula a una velocidad todavía superior. Y lo que tenemos que mejorar es en precisión. Y un tercer detalle, tenemos, que no lo hemos hablado hoy en la mesa, a un Balcerowski que está dando otro nivel. Pero no en cuanto a estadísticas, que a mí me encanta, 10 puntos, 5 rebotes, sino de velocidad, o sea, que se adapta a este ritmo tan alto a los dos lados de la pista. Es decir, que te hace una segunda ayuda y mete una boina.
Me estoy emocionando, ¿eh? Escuchando a vosotros hoy, ¿eh?
Entonces, cuidado, porque tenemos un potín de ingredientes, efectivamente. Tenemos ingredientes, como han dicho aquí, caseros de la tierra, y estamos creando un guiso bastante interesante.
Podemos hacer la tertulia antes de comer. Entonces,
toque cenizo.
Estaremos mordiendo. No, es que me meto así por una cosa, porque se nos ha olvidado Cris Duarte. O sea, hemos pasado por todo. Pero escucha,
cuidado, no mentéis a Duarte a la adaptación, que si no todavía nos cae un cubo de agua, ¿eh? Cuidado.
Yo sé que Cris Duarte en su pueblo le cortaban el pollo y regaban con sangre el banquillo contrario, ¿no? Pero vamos. Bromas aparte, no hemos mencionado a Cris Duarte de talento, está claro que va sobradísimo, pero que te digo una cosa que me ha sorprendido. Primero, ese boquete o ese pretendido boquete que iba a ser atrás, porque sí, porque lo digo yo, porque como yo he visto partido y medio una madrugada en la Liga de Puerto Rico, que qué divertidos son los anuncios, ¿eh? Qué guapas son las chicas que salen, ¿eh? ¿Eh? Por eso es lo que yo me he fijado, ¿no? Entonces, claro, el tío es un boquete atrás, ¿no? Todavía no le he visto el boquete. Y segundo, me ha sorprendido la capacidad de pase, sobre todo en un equipo que es nuevo. O sea, no estamos hablando... yo creo, o sea, Unicaja tampoco ha fichado al Jason Williams del Caribe, pero lo que sí que ha fichado es un jugador que, ya te digo, que aparte de talento para meter, tiene la inteligencia y la suficiente complicidad con gente que no conoce todavía para ello. Entonces, a ver, que esto es muy pronto, que no hay que renovar a los 13 de la plantilla, ni hay que despedir a ninguno, y todavía no hay que preparar todavía el autobús descubierto, que lo tengan un poquito.
Esto empezará a cambiar, Jackie, si el pasado mañana ganamos en Gran Canaria. ¿Sabéis una cosa?
Isla Maldita.
Lo de Maldita vamos a cogerlo con pinza. Últimos partidos que hemos jugado en Gran Canaria hemos ganado una Copa del Rey. El matiz es que desde el año 2020 al Gran Canaria en su cancha no le ganamos.
Claro.
Pero uno dice, es que no ganamos en Gran Canaria nunca. En febrero ganamos tres veces seguidas y nos trajimos una copa. Enfrente no estaba el Gran Canaria. Pero
en el espíritu no padrón ronda por allí.
Totalmente, totalmente. Bueno, señores, que nos tenemos que casi despedir.
Vaya, hombre.
Comienza la Liga U22 mañana, ¿eh? 7 de la tarde. Se puede ver también por Teledeporte, el canal de YouTube de la ACB. Tengo ganas de ver esa Liga U22, sobre todo el desarrollo que vaya a tener para los jóvenes canteranos del Unicaja de Málaga. Y esto hay que repetirlo, ¿eh? Aquí hemos estado súper a gusto.
Venga, vale.
Muy bien dicho. Hay que repetirlo y hasta que no firmemos contrato no.
Yo lo que. O sea, yo lo único que quiero esperar es que me digáis, o vengo a la misma hora que hoy, el jueves que viene, o venimos antes. O sea, ya me dice.
Yo estoy dispuesto a ceder una parte de mi emolumento.
Las cláusulas de rescisión empiezan a bajar para que vengamos aquí a.
Dí que sí.
Anice, Juan Carlos, Alfonso, Manolo, Gaby, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
El deporte no se detiene, no continúa aquí, continúa porque vamos a estar con todos ustedes hasta las 4:30 de la tarde. Tenemos dos historias tremendas. Christian Young, en el que iba a nadar desde Tenerife a La Gomera, ida y vuelta. Esperaros porque todavía no se ha tirado al agua. Y una historia súper chula. Ojo, todo ello después de la tarde de COPE, en 8 minutos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y estamos desde aquí, desde el restaurante Malaje, pues con toda la última hora del deporte malagueño. Ya hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto y ahora tenemos que hablar de dos historias, la verdad es que francamente interesantes. Lo primero, nos vamos a ir a Tenerife. Hace apenas una semana, concretamente 8 días, te hablaba de la aventura de Christian Jongen, el nadador malagueño, porque tenía previsto esta misma semana nadar la distancia entre Tenerife y La Gomera, ida y vuelta, unos 80 kilómetros y casi 24 horas nadando. Y te voy a contar otra historia súper curiosa, y es que la persona que te vende el cupón de la ONCE en el centro comercial Rosaleda, sí, esa chica que ves allí todos los días dando suerte con el cupón, se acaba de proclamar subcampeona de Europa en tiro con carabina de 10 metros, tiro con carabina para ciegos. Toda una aventura y toda una pasada de historia. Así que todo, yo te lo voy a contar hasta las 4:30 de la tarde. Lo primero que toca es irnos a Tenerife. A ver cómo le va por allá a Christian Jongen con esos nervios propios de... A ver cómo se levanta el mar, a ver qué condiciones meteorológicas se hay, porque él nos decía 6, 7 de octubre, si todo va bien, me meto en el agua. Estamos a 9 y la espera tiene que continuar. Desde Tenerife, Christian Jongen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Pues nada, como tú dices, aquí esperando a ver si el mar mejora un poco las condiciones.
Que está insoportable estos días el mar, ¿no?
Sí. Fíjate que vinimos para acá con unas previsiones muy, muy, muy buenas y de repente se ha puesto muy, muy mal. O sea, que ha sido poco todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues entonces ya desde el capitán, el organizador y tal, dijo que no cumplía las medidas mínimas de seguridad que teníamos que esperar, ¿no? Y bueno, pues teníamos todo organizado para esos días y ahora pues toca un poco esperar, ¿no? Al final ahora es un momento, bueno, porque de nervios, de no saber si un día, si otro, pero bueno, al final es que este es el día a día, ¿no? Y muchas veces si haces este tipo de pruebas, pues tienes que estar un poco preparado para la incertidumbre, ¿no? Lo que a nadie le gusta la incertidumbre, pues esto es, ¿no? Lo que se vive, ¿no? Cuando uno tiene la naturaleza por medio, pues es así, ¿no?
Claro. ¿Y qué estás haciendo estos días, Christian? ¿Cómo lo llevas tú?
Bueno, bien, sigo entrenando, estoy aquí cerca, aquí en Santa Cruz de Tenerife y salgo a nadar a un sitio que está muy resguardado del puerto, entonces pues todos los días nado, entreno un poco y tranquilo esperando un poco, me reúno casi todos los días con el equipo del barco y bueno, pues viendo un poco las posibilidades de nadar. Y ahora, pues nada, yo tenía la vuelta ya esta semana, pero hemos visto que la semana que entra puede que haya buenas condiciones y estoy viendo para cambiar los vuelos, con la familia, con todo. Y bueno, espera, ahora mismo ilusionado con que la semana que viene va a ser de verdad el día, ¿no? Uh-huh.
¿Qué día calculáis más o menos, Cristian, que puede ser ese día?
Pues a priori ahora mismo puede ser el martes próximo.
Martes 14, ¿no? Entonces,
sí, y entonces, bueno, pues sería, depende también de las mareas y tal, pero bueno, puede ser que empecemos antes del amanecer y ya estar todo el día y toda la noche hasta terminar la travesía, ¿no? Uh-huh. Que eso también es otra parte de la incertidumbre, que mucha gente me dice, ¿pero cuántas horas exactamente? Pues que claro, depende de las corrientes, de todo, ¿no? Entonces tienes que coger un abanico de horas muy grande, ¿no? De 20 horas, de mucho tiempo, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues esto es todo así, la incertidumbre, ¿no?
Cristian, ¿está el agua fría ahora?
Bueno, no, está bien. Está a unos 20 grados. Yo creo que está casi, si no ha entrado un poniente en Málaga este último día, que estoy un poco desconectado, está un poco como en Málaga ahora, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, de noche también se pasa más frío, ¿no? Porque ya al no darte el sol y la radiación del sol te ayuda un poco y eso, pues seguramente por la noche sí pasaré algo de frío.
Uh-huh. Oye, recuerdo que Christian Jongenel no hace esto porque él quiera tener un ego propio y personal, ¿eh? Para batir ningún tipo de récord, que lo va a hacer. Él lo hace, siempre lo decimos, para una buena causa. Todo lo que se recaude es para la Fundación Vicente Ferrer. Cristian, vuelve a contarnos cómo podemos ayudarte también a hacer esa travesía.
Bueno, pues mira, como tú bien dices, ¿no? Al final, realmente mi motivación y, como dice la gente, ¿no? Que tú vas a un psicólogo para que te ayude a todo esto, ¿no? Al final, la motivación que tengo yo sobre todo es eso, ¿no? Que la abrazada tenga un sentido, ¿no? Y es a través de la Fundación Vicente Ferrer y nuestro proyecto de Brazada Solidaria, pues entre todos conseguir que unos niños, en concreto en Nepal, niños también con autismo y con niños sin recursos, pues puedan tener una calidad de vida mínima, ¿no? O sea, que todo eso merece la pena, ¿no? Y a través de la página nuestra de Brazada Solidaria, pues pueden hacer una pequeña aportación económica para, bueno, para sentirse también parte de este proyecto y para formar parte del futuro de estos niños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a través de la web de Brazada Solidaria se puede hacer esa aportación económica y bueno, también llevamos un GPS satelital, entonces todo el mundo en tiempo real pues puede estar siguiéndome las horas que esté yo nadando, pues puede seguirlo en un mapa, ¿no? Y bueno, y sentirse también parte del proyecto, ¿no? Que a mí también me hace mucha ilusión, que parece que tú estás solo en el mar, de noche, sin nadie, y sentir que hay mucha gente, ¿no? Desde Málaga y muchas partes de España, pues siguiendo esa travesía y virtualmente nadando al lado mío, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes a ver si el tiempo acompaña y el próximo martes 14 ya vemos a Cristian intentando realizar esa travesía, 80 kilómetros la distancia entre la isla de Tenerife y La Gomera, ida y vuelta, y todo por esa buena causa que acaba de explicar de Brazada Solidaria Cristian Jongenel. Cristian, tranquilidad, paciencia, esperar el tiempo y a ver si el martes hay un poquito más de suerte. Muchas gracias, campeón.
Venga, gracias Emilio, gracias a ti y a todos los escuchantes de la COPE. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos avanzando en el programa de hoy. Te voy a contar una historia, bueno, una historia que me encanta contar, ¿no? Porque siempre hablamos que si el Málaga, que si el Unicaja, los partidos de cualquier equipo malagueño. Pero hay historias de deportistas malagueños que merecen mucho la pena de contar. E incluso cuando son campeones, vamos a ayudar a visibilizar, ¿no? Sin lugar a dudas, este tipo de historias. Presta atención, pon todos tus sentidos, porque la historia que te voy a contar merece mucho la pena. Y es que se ha disputado en Croacia, concretamente en la localidad de Osijek, el Campeonato de Europa de tiro para ciegos. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con Málaga? Pues con Málaga tiene mucho que ver, porque ahí ha estado una tiradora malagueña, se llama Sonia Rivero, y se ha traído una medalla de plata en la prueba de tiro con carabina de pie de 10 metros. Y es una disciplina ya altamente complicada, pues imagínate cuando hablamos de tiro con carabina para ciego. Ha llegado hace muy poquito a Málaga con esa medalla de plata colgada al cuello, con una sonrisa de oreja a oreja y con ganas de repetir experiencia y con ganas de más. Sonia Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, ¿cómo ha ido la experiencia? Entiendo que traerte una medalla de plata al cuello para estar satisfecha y orgullosa, ¿no?
Totalmente, totalmente, todavía un poco aquí en las nubes, pero bien, muy contenta, la verdad.
Oye, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntame un poquito, que yo me pongo en el lado más tremendista. ¿Qué te faltó para ser oro europeo, Sonia?
Templar un poco los nervios. Templar un poco.
Sí, ¿no? Claro, es una prueba de gran precisión. Sonia, ¿en qué consiste la prueba? Es de 10 metros, claro, para personas con discapacidad visual. Pues, yo me pongo en tu lugar y es con todos los sentidos, mirando a la diana, y ya creo que es una prueba altamente complicada. En tu caso, mucho más. ¿Cómo es la prueba? ¿En qué consiste la prueba? ¿Cómo te orientas? ¿Cómo lo haces, Sonia?
Pues bueno, mi disciplina consiste en el tiro con precisión, como cualquier tirador. Uh-huh. Tiro a 10 metros, la disciplina es la misma, simplemente nosotros, en vez de utilizar en una carabina de aire comprimido convencional un dióptero y un punto de mira, utilizamos una mira electrónica con un señuelo en el blanco, y lo que nos hace es transformar la luz en sonido. Y a través de unos auriculares nosotros tenemos que diferenciar por una gama de sonidos, cada uno dependiendo del oído que tenga, pues los distintos, como tú bien dices, son números lo que se ven, pues nosotros distintas escalas de sonidos para saber diferenciar lo que es un 8, un 9, un 10, un 7, etcétera.
Pues madre mía, la concentración extrema, ¿eh?
Sí. Todo esto con antifaces o gafas opacas, o sea, sin ninguna luz de frente, para que todo, para los que tenemos resto visual y ciegos totales, podamos tirar en las mismas condiciones.
Uh-huh. En tu caso, ha estado guiada por Antonio Jesús Arrabal. ¿Antonio también es malagueño? ¿También entrenas con él aquí en Málaga?
Tony, para los amigos, es madrileño.
Ajá.
Es madrileño. Y con él llevo relativamente poco, porque llevo unos años pasando por unos cuantos guías. Tuve a Antonio Cobo, tuve a Silvia y ahora tengo a Antonio. Tengo que encontrar a alguien que se quede conmigo.
Oye, ya nos has contado más o menos cómo consiste la prueba. Y Tony, en este caso, tu guía, ¿qué es lo que te indica? ¿En qué medida es importante para este tipo de disciplina, Sonia?
En este caso, Tony es mis ojos. Uh-huh. Tony me tiene que encarar al blanco y me tiene que decir lo que he hecho. O sea, una posición de tirador normal, yo tengo la misma posición, yo te digo, el deporte es exactamente lo mismo, simplemente varía la adaptación. Entonces yo me preparo, me pone mis cosas, mi trípode, mi mesa, lo que la disciplina que dispute, sea pie o sea tendido. Él me coloca en la posición, me pongo mis gafas y me encara al blanco, y ya es cuestión de que yo le sepa dar al gatillo bien y escuche bien. Uh-huh. Y entonces él su trabajo es, una vez que yo disparo, el indicarme en el brazo derecho, empezando desde el hombro es el 10, antebrazo es un 9, bíceps es un 9, antebrazo es un 8, muñeca es un 7 y mano es menos de 7. Uh-huh. Y la espalda, si nos imaginamos un reloj y la diana es un reloj, pues arriba 9, 6, 12, 3. Uh-huh. Y así menos 10, menos 5, y sabes tú la disposición del disparo y lo que has hecho. Y ya corriges, porque nuestras miras se corrigen igual que los diópteros se corrigen, la nuestra también se corrige con clip para ver las variaciones del disparo.
Oye, Sonia, ¿cuántos disparos tienes que dar en las pruebas?
Pues en la de pie son 60 disparos en una hora y cuarto. Uh-huh. Y entendido son 60 disparos en 50 minutos.
Uh-huh. ¿cuál te entraña más complicación? ¿La de sentado o la de pie?
Mi favorita es el pie, que yo la veo más complicada, porque tú y la carabina no tienes soporte, el soporte de la carabina eres tú, y el sentado es, el tendido en este caso es sentado en una mesa y el soporte son tus codos. Uh-huh. Para gusto los colores, yo soy muy de pie. Yo es con lo que me enseñaron y no sé, me gusta más, la veo más emocionante.
Oye, la de sentada te quedaste también muy cerquita de la medalla, ¿no?
Ay, rozando uh-huh. los pelos. Lo que te comentaba, esos últimos disparos tengo que saber controlar el nerviosismo, la presión esa de lo tengo ahí. Tengo que aprender un poquito todavía. Después de tanto tiempo sigo teniendo que aprender cosas. Uh-huh. Y la presión es una de ellas.
Uh-huh. Oye, Sonia, ¿desde cuándo llevas con esta modalidad de tiro con carabina?
Pues llevo ya... Pues empecé en el 2001. Uh-huh. En el 2004 lo dejé porque fui mamá de dos señores. Señores porque ya son mayores. Y hay que hablarlo de usted. Vuelvo en el 2017 porque ya los señores ya están...
Más crecidos, ¿no?
Sí. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esta gente ya no te hacen... No me necesitan tanto, ¿no? Y dije, voy a ver lo que... Si sigue, me bajé a la DZ de Málaga, a la 11 aquí en Málaga. Vi que seguía lo que yo hacía. Y dije, pues... Vamos a tomarlo como, venga, salgo de trabajar por una tarde que otra, pues me voy a pegar a tiritos. Así llevo 8 años. Uh-huh.
Bueno, has tenido medallas de oro continentales en Francia y en Austria. Ahora esta
antes
prueba...
Antes de tener a los chicos.
Claro, a los chicos también te meterán más presión, ¿no, Sonia?
Ahora dice... Vamos, llegado y dice, ¿qué? Una plata y la otra, ¿qué pasa?
Bienvenida a casa, bienvenida a casa, ¿no, mamá?
Sí, pero bueno, del tiro, dice, ¿y la otra qué ha pasado?
Oye, Sonia, cuéntame un poquito tu historia. Tú eres vendedora de la 11. Por lo que nos has contado, tú no tienes la discapacidad visual 100%. Tú puedes hacer también una vida relativamente normal, ¿no?
Sí, yo soy albina, así que rubia extrema, que yo lo llamo. Y tengo resto, soy deficiente visual, evidentemente, porque soy afiliada a 11 desde los 8 añitos y soy vendedora de cupón de toda la vida, de Dios, desde hace ya 27 años.
Madre mía. Oye, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde vamos a comprarte a ti el cuponcito?
En el mejor centro comercial del mundo, en el Rosaleda.
Ahí estás.
Allí estoy.
Oye, pues
el ladito del campo furbo.
Iremos a hacerte una visita cuando vayamos por allí, ¿eh?
Pues allí estoy, a partir de la semana que viene, allí estoy.
Y cuidado con Sonia cuando vaya a comprar el cupón, que como te escantilles, como dice mi madre, te echa el guante más pronto y más ligero.
Te doy con el guante y una capa de plomo.
Oye, Sonia, el próximo reto, ¿cuándo tienes otro campeonato? ¿Cuándo te podemos seguir? Ya sé que acabas de llegar y que los periodistas somos muy fatiguitas, pero ¿cuándo tiene el próximo reto?
Pues mira, tenemos, si mi cabeza no, ahora mismo que estoy todavía, tendría que mirar el calendario, pero creo que tengo, a finales de noviembre el campeonato de España de 11, uh-huh. digamos, que de la Federación Española de Ciego, pero 2 fines de semana antes, nosotros también estamos federados en la FATO, la Federación Andaluza de Tiro Olímpico Convencional, tanto en la FATO como en Refedeto, estamos dentro de los campos de tiros también, nos dejan participar con ellos en todas sus actividades, y dentro de sus miles de modalidades, los juniors, los seniors, pues también están los discapacitados visuales, y pretendo participar en el Campeonato de Andalucía que se celebra en Sevilla. Uh-huh. Allí estaré el 8 de noviembre.
Uh-huh. Pues nos
y después
lo apuntamos.
A Alicante, al de España. Y después al de España de Refedeto en Granada.
Madre mía, no aquí para, está. ¿Eh? No para.
La medalla no sale sola, ¿sabes? Entonces, hay que estar ahí para... Tienes que hacer muchos kilómetros y muchos tiros para... para que te salga una medallita de vez en cuando.
Desde luego que sí. Bueno, pues
de esta.
Tenemos a Sonia Rivero y recuerdo también, creo que fue el año pasado el anterior, que teníamos también a otro tirador malagueño como es Manuel Encinas, que también...
Ah, efectivamente, mi compi, entrenamos los dos mano
claro,
a mano.
Claro.
Estamos los dos todas las tardes ahí, uno para ti, otro para mí, otro para mí.
Ahí está, repartiendo.
Sí, tenía que haber venido, pero por circunstancias no se ha venido esta convocatoria, pero sí, con Manu entrenamos todos los días, estamos los dos allí en la 11 todos los días machacando. Donde vaya yo, vaya él, va él, y donde voy él, voy yo. O sea, nos va a encontrar uno al lado del otro.
Bueno, pues ahí tenemos a Sonia Rivero, que deja también el nombre de Málaga arriba, prueba de carabina de pie en 10 metros, ha sido medalla de plata en ese Campeonato de Europa que se ha celebrado hace poquito en Croacia, en Osijek, y Málaga es potencia, por lo que nos está contando Sonia con él y su compañero Manuel Encina. Sonia, te mando un fuerte abrazo y, oye, para el que vaya a comprarte el cuponcito ahí al Centro Comercial Rosaleda, que sepa que no le vende un cupón cualquiera, que se lo vende Sonia Rivero, medalla de plata, nada más y nada menos. Sonia, ya tienes nuestro contacto, cualquier cosita, los micrófonos de la COPE son tuyos.
Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, vaya historia, que te cuento. Sonia Rivero, medalla de plata en tiro con carabina para ciegos en el Campeonato de Europa y de Málaga, que, insisto, hay que echarle cuenta absolutamente a todos los deportistas que tenemos aquí y que dejan el pabellón malagueño muy, muy alto. Pues hoy en el restaurante Malaja, aquí en calle Carretería, ponemos el punto y final a esta intensa jornada de deportes. Ahora, turno para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Said his body's too old for working. His body's too young, took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. He rode in a fast car. We go cruising, entertain ourselves. We still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a big house and live in the suburbs. Someone.